comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
So I'll just live my life with things of yesterday. Those happy hours that we once knew.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando Ray Charles Robinson, simplemente Ray Charles, un hombre que fue pianista, saxofonista, cantante. Perdió la vista definitivamente a los 7 años de edad. Falleció a los 73 años, había nacido en Georgia, murió en California. Uno de los hombres duros de este tipo de música. Este tema, I Can't Stop Loving You, no puedo dejar de amarte, es por allá de los años 67, si no antes. Ray Charles. Hola Martín, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Hernán, ¿cómo vas? Un saludo a todos.
Sí, señor.
¿Cómo estás? Qué bonito tema. Qué grande ha sido lo de Ray Charles, ¿no vea?
Sí. Increíble.
Qué grandioso.
Tenía un grupo siempre acompañado del coro. Eran mujeres, cuatro o cinco mujeres. Pero increíble lo que hizo este hombre por su música, ¿no? En fin.
Grandioso. El soul. A mí me encanta este tipo de música, ¿sí?
Es soul, jazz no tanto, ¿no? Soul, ¿no?
No, también hace jazz, pero sí, eso es soul.
Ah. Ray Charles. Muy bien. Bueno, Martín, a lo que vinimos. Le faltó un puesto a Benedetti. Suena para embajador en Argentina. Que se vaya a ver fútbol. Bueno. Martín. ¿Cómo estarán todos políticos a esta hora mandando hojas de vida, ¿no? Yo sirvo para esto, ¿no? Yo hago como
sí,
la de
claro.
Juan Fernando Cristo, yo salto de partido en partido y consigo chanfaina. Ese Roy debe estar a esta hora afilando el lápiz, Martín. De pronto te llaman, Martín. Bueno.
No, pero... No me llaman de ninguna parte, Hernán.
No.
Yo estoy acá trabajando tranquilo y me gusta más, ¿no? A mí no me están llamando
ni de
para matarme la madre.
¿De la DIAN ni te llaman? Entonces,
pues estoy vamos. Cumpliendo.
Estoy cumpliendo, pero será. Bueno, Martín.
Con una planificación, mira, con una planificación minuciosa, muy meticulosa y muy escrupulosa para cumplir.
Bueno, sí, para que los oyentes queden tranquilos, disfruten de información, de opinión,
Hernán,
de comentarios, etc.
Lo que sí he visto es que te proponen mucho para un ministerio.
Martín, ¿por qué no coges?
O sea, estoy viendo, pues. Ya. Eso no es cuento mío. Yo estoy viendo es que la gente te pide a vos.
No.
Eso
déjame.
Sí ya. Ojalá. Te quedes en el programa, porque imagínate.
No, pues, ahí sí. Mira, a propósito, danos el numeral, hombre. El numeral.
Porque pues.
Que es muy importante. ¿Ah?
Es que te están pidiendo para eso. Yo no sé qué vas a hacer.
Dame.
¿No te regocija?
Ay, Martín, ¿cómo
es
eso, Martín?
Bueno,
dame un numeral.
Oíme, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Quiero advertir que esta pregunta es de este programa, y es: ¿quién para usted, amable oyente o tuitero, debiera ser el ministro del deporte a partir del 7 de agosto? ¿Quién debiera ser? Si tiene nombres o perfiles. Usted me dice, no, debe ser un político, no, debe ser un ex senador, no, debe ser un... No, díganos qué nombre se le ocurre o a cuál persona debiera manejar el tema del Ministerio del Deporte, que no ha tenido así como mucho éxito, ¿no? Bueno, y es un presupuesto grande, Martín.
Sí, es nutrido, es cuantioso.
Bueno, claro. Mira, Salomé García, para iniciar con los oyentes, dice: en Fortaleza Esporte del Brasil hay un entrenador colombiano trabajando en las categorías menores. Su nombre, Jason Salazar. Es formado en el fútbol de Francia, domina varios idiomas. Pregunta Salomé: ¿será que la federación tiene información de todos los colombianos que andan por el mundo en divisiones inferiores? Dúdolo. Sería un bolero. No, Martínez, ¿para qué?
Pues debería, ¿no? Debería. No sabía lo de Jason Salazar.
Yo tampoco.
En Fortaleza Brasil, que trabaja en divisiones menores.
Sí.
Buenísimo eso, ¿ah? ¿Eh? Excelente. ¿Era? Jason Salazar.
Ah, es que Martín, todo el día hay novedades. Mira que hoy aseguran que Cucho Hernández pasa a un equipo de la MLS.
Columbus Crew.
Al Columbus, ¿no? Que sí, 11 sí, sí. millones de dólares pagaron por la transferencia.
Locura, ¿no? Sí. Sí, al Watford. Llega el Columbus Crew, equipo donde estuvo alguna vez Guillermo Barros Esqueloto. Ahí llegaría el Cucho.
Pero jugó ahí a Columbus. Barros Esqueloto fue jugador de ese equipo, sí.
Claro, Guillermo. Columbus ahí en Ohio, ¿no?
En Ohio. Bueno, Martín.
Sí, señor.
Hablando de jugadores colombianos que tienen la posibilidad de emigrar, pues está el caso de Miguel Ángel Borja. La situación es esta. River Plate insiste en un número 9. Han mencionado varios nombres, pero aparentemente para ocupar el puesto de Julián Álvarez, que se va a Europa, Miguel Ángel Borja tiene mucha fuerza. Dicen que River ya ha entablado, a través de los apoderados de Borja, esta conexión con Junior de Barranquilla, que por unos 5 millones de dólares cedería al jugador. La mitad de ese pase pertenece todavía al Palmeiras del Brasil, ¿no?
Sí, señor.
Pero, Martín, este dato es importante. Si se logra hacer el negocio que vaya a Borja a River, sería el tercer delantero centro colombiano, y valdría la pena que recordemos las historias con números de Juan Pablo Ángel y Falcao García. ¿Te parece?
Sí, 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 claro, Hernán, dale, dale.
A ver.
Juan Pablo Ángel.
Sí.
Tiene un promedio alto, ¿ah?
¿Cuántos partidos jugó en River?
Juan Pablo Ángel, 132 en River, sí.
¿Y goles?
62.
Oh, bueno. ¿Qué promedio le da?
0.47.
Bueno, por partido, ya.
0.47.
Casi medio gol por partido.
Alto. Sí, es alto, alto.
Bueno. ¿Y Falcao?
Pues Falcao tiene 111 partidos, sí. 45 goles, 0.41. Qué raro, yo pensaba que Falcao tenía un promedio más alto que Juan Pablo Ángel.
No.
Pero no, por punticos Ángel lo supera. 0.47 Juan Pablo Ángel, 0.41 Falcao. Hernán, mira, lo de Borja serían 5 millones de dólares por la mitad del pase. Dicen que al Palmeiras le parece muy bajito, como ellos son los dueños del 50%.
Ah, sí.
Ahora, si Borja se va, podría llegar Vaca al Junior.
Ah,
y pues está Fernando Uribe. Ahora no sabemos si con la llegada, si llega Vaca, se va Fernando Uribe o se quedan los dos. Vamos a ver. Y Gallardo también pide a Diego Baloyes, de Talleres, que ha pedido la salida del equipo de Córdoba. O sea,
sí, ya. Es decir, el propio Baloyes le pide a Talleres que lo libere para acercarse a River. Todo parece indicar, Martín, que tendremos delantero centro colombiano en River próximamente.
Sí, pues, ¿no? Hombre, dicen que sí, ¿no? Lo de Borja, además que Borja también quiere salir, ya arregló el salario con River. Falta es que arreglen entre clubes y pues que arregle Junior el tema con Palmeiras. Ahora, a Palmeiras le cae un dinero del cielo, pues que no, digamos que no estaba esperando tampoco, ¿no?
Sí.
Ahora dice Palmeiras que es muy bajito, pero pues eso es lo que está ofreciendo River. 5 millones por el 50% me parece altísimo, además.
No, pero Martín, de todas maneras, Palmeiras debe entender que ahí juega un factor también que se llama edad. Entonces, tienen que tener ese cuento. Nos faltaría anotar esto. Hubo otro, lo que pasa es que no era centro delantero como tal, pero vamos a asimilarlo a Santos Borré. Santos Borré jugó en River Plate 62... No, espérate. No, 62 no. Jugó, uy... Santos Borré jugó 149 partidos y marcó 55 goles. ¿Apuntaste? ¿Sí?
Sí.
Pues te voy a hacer de una vez el cálculo. Divido 55, lo divido por 149 y te da 0.37. Fíjate que no está muy próximo ni a Borré ni a Ángel, pero mira, si sumamos así por encima, Martín, tenemos 55 goles de Borré. Me dijiste que Ángel tiene 62 y que Falcao
sí.
tenía 40 y qué. Estamos hablando
sí,
de
Falcao tiene un 0.41 de promedio.
No, pero goles, ¿cuántos?
Sí, 45 goles, 111 partidos.
45 goles, más 55 de Borré, más los 62 de Ángel. Estamos hablando de tres delanteros colombianos que pasaron la barrera de los 150 goles aportados a River Plate. De manera que hay antecedentes como para decir... River tiene confianza en un delantero colombiano, llámese como se llame, en este caso Borja... O Baloyes, ¿no? Queda claro.
Y Gallardo, pues, ha pedido a Diego Baloyes que es extremo. Es extremo izquierdo o derecho. Él es derecho, pero puede jugar por los dos costados. Y es muy rápido y le encanta a Gallardo ese jugador.
Sí, hombre.
Baloyes.
Fíjate que hay que tener cuidado en esos periodos de vacaciones. Mientras sorprendieron a Grizzlies, vos sabés quién es, pues el delantero del City.
Sí, el City. Volante del City, que era de Aston Villa y de selección inglesa. Grizzlies.
Rodeado de hermosas meninas.
100 palos.
En una piscina, el hombre escondió la lata de cerveza en el pantalón y después la puso la mano atrás para que no saliera que estaba tomando cerveza. Pero bueno, estaba en su periodo de vacaciones. Pero también pasó que en Cartagena estuvo... No sé si todavía está. De Bruyne, el delantero belga.
Sí, eso.
¿No?
Sí, ahí salió una foto con Gonzalo Plata, el jugador del Valladolid, el ecuatoriano, ¿eh?
El ecuatoriano, ahí sí, señor. Ya habían venido Casillas y Puyol a Cartagena. Quiere decir que Cartagena está muy bien promocionada como centro turístico o punto turístico en el exterior. Pero no, te decía, Falcao García, de quien hablábamos, jugó este fin de semana un partido de estrellas en los Estados Unidos. Inclusive marcó dos goles. Estuvieron con él Roberto Carlos, Ronaldinho, el pibe Valderrama. Perfecto. Pero Luis Díaz jugó un partido en su tierra, en La Guajira. Inclusive marcó dos goles y el público entró. Y bueno, qué emoción y tal. Ese detalle no gustó mucho en el seno del Liverpool. Porque corre el riesgo, y eso para cualquier... Corre un riesgo... Pues no sé, innecesario, él con las ganas de jugar y la gente con ganas de verlo y todo, hay que entenderlo. Pero hay riesgo, Martín, una lesión, por ejemplo.
Sí.
Entonces el Liverpool...
Es cierto,
dice, no,
esos contratos galácticos, pues seguro tienen esas cláusulas, ¿no? En las que se deben abstener los futbolistas de tener actividades como, por ejemplo, montar en moto, jugar partidos de...
Exacto.
O bueno, esos deportes de contacto, obviamente, pues deportes de riesgo, ni se diga, pues. Entonces, eso está en cláusulas sí. del contrato. Entonces, puede ser que hayan dicho algo, sí.
Sí, no. Pues una recomendación, mire, no. No se arriesgue, es la palabra. Hola, Martín, vía John Arias. Qué bien está jugando en Fluminense hizo el pase gol para Cano, otro que anda. Cano llegó a 7 goles, los mismos de Steven Mendoza. Están cerquita de Caleri, que ayer se fue en blanco. O sea que son goleadores en este momento en la segunda posición. Sí. Cano y Steven Mendoza, 7 goles.
Hernán, del fútbol brasileño, pues lo destacado es que el Mineiro le ganó a Flamengo 2-0, me vi el partido.
Uy, qué partido, Martín. Uy.
Sí, goles de Nacho y Ademir.
Te digo que hay el segundo gol, un pase de Hull, un pase de cabeza al pelado que acababa de entrar a Ademir, y sacudió, ¿no? Porque esa pelota, como te gusta a vos, quedó dormida ya de una vez en el rincón.
Sí, qué bonita red la de Belo Horizonte.
Sí, sí.
Profunda y floja.
Hola, Martín, es que lo de Brasil me tiene aterrado. 50.000 espectadores fueron a ese partido y vuelven a jugarlo este miércoles, mañana. Vuelven a jugar Mineiro y Flamengo, pero por la Copa del Brasil. El partido que ganó Mineiro era por el Brasileirão. Ahora,
sí, están en octavos
en todos los estadios. Mira, Nilton Santos, el estadio Nilton Santos de Botafogo también prepara gran entrada, porque Botafogo ganó en Porto Alegre. Perdía 2-0 y terminó ganando 3-2.
Uy, partidazo. Partidazo con bueno. Ese Erison, y tiene un jugador nuevo, Botafogo, Vinicius.
Sí, Vinicius.
Bueno,
sí,
hicieron los dos goles. Iba ganando Inter 2-0 y Botafogo, pues, volteó el partido. Hernán, otra cosa, digamos, de colombianos, Corinthians le ganó 1-0 a Goiás y Cantillo fue titular. Jugó 67 minutos.
Te digo, jugó el último tramo porque lo vi anoche. El de Palmeiras, Sao Paulo, que ganó Palmeiras al final 2-1. Perdía 2-1. En el minuto 90, estaban perdiendo 88, estaban perdiendo 1-0. Empatan y arrecian y ganan. Jugó muy bien los 12 últimos minutos que entró a Tuesta por Danilo.
Sí, señor.
Que quedó suspendido, de manera que a Tuesta debe ir como titular. Muy bien lo vi.
Es cierto.
Al colombiano a Tuesta. Y contame, porque no lo vi, que hizo un golazo Borrero, aquel que jugaba en el Mineiro y ahora está en la MLS.
Ah, sí, está en el New England Revolution, le pegó de afuera, la pelota se alcanza a desviar y se clava en un ángulo. Dylan Borrero es titular, ya desde que llegó a la MLS, o sea que pues tiene más oportunidades que en el fútbol brasileño. Estaba en el Mineiro, donde pues tenía oportunidades eventualmente. Hernán, en Sao Paulo 1 y Palmeiras 2, del que acabas de hablar, goles de Gómez y de Murilo. Gustavo Gómez, el central, hizo el primero,
el
y el segundo del Murilo, exacto. Y a toda esta pues entró a los 85. Colorado no estuvo en Sao Paulo otra vez, había estado el partido anterior, pero no estuvo ni en el banco Colorado. Y en el partido de Fluminense 2 a Bahía 0, que pues, hizo gol Cano y John Arias fue titular, jugó 89 minutos, jugó muy casi bien todo el
pero
partido.
Cano salió golpeado.
Y en gol. Curitiba 0, Paranaense 1, gol de Kelvin de penal. Nico Hernández, el central zurdo, llanero, fue titular, jugó todo el partido, y qué Orejuela estuvo en el banco, pero no jugó.
Señores, una pequeña pausa, por favor. Hombre, en este programa siempre queremos recordar a las personas que nos dejan, que se van. Tres personajes este fin de semana. Uno, Jorge Carrasquilla, particularmente para mí muy doloroso, porque fue de los primeros, si no fue el primer trovador que yo tuve en la Luciérnaga en compañía de Miguel Ángel. Carrasquilla, un hombre creativo, locutor, leía noticias, trovaba, un excelente hombre de radio, Jorge Carrasquilla. Después, el periodista más longevo, don Chelo de Castro, 102 años de vida bien vividos. Ese señor llegaba tempranísimo a las instalaciones del Heraldo en Barranquilla, tuvo 45 años su columna, pues para que nos vamos entendiendo, diaria en el Heraldo, hombre especialista en boxeo y en béisbol, pero increíble la disciplina. Ese señor trabajaba su columna en la vieja Remington, máquina de escribir, y Martín a las 8 de la mañana le entregaba eso a una niña para que lo subiera al sistema digital. Un señorazo, don Chelo de Castro. Y el tercero que nos dejó, Gustavo Adolfo Riquelme, arquero paraguayo, que fue del América de Cali, lo trajo en el 62 del América, y fue arquero también de Bucaramanga y del Real Cartagena cuando Bucaramanga se fue a jugar a Cartagena.
Hernán, fue... y de selección paraguaya y de Atlético de Madrid fue, ¿no?
Es que, te voy a contar, en el año 53 gana Paraguay el suramericano, se llamaba en esa época, no Copa América, y de ese equipo vinieron cuatro jugadores a Colombia. Riquelme, que vino a la América, Ángel Berni, que vino a Boca de Cali, después pasó a San Lorenzo y después al Betis de Sevilla, Atilio López, que vino al Boca de Cali, y Silvio Parodi, un extremo izquierdo que jugó para América y para Millonarios. Atilio López con Riquelme, tiene razón Martín, viajaron al Atlético de Madrid después de ese suramericano del 53. Uno de los grandes arqueros paraguayos que tuvo, pues yo diría que Pablo Arepa, Pablo Centurión, él y muchos dirán, y Bobadilla, el del Medellín, yo me quedo con Centurión y Riquelme. Buenos arqueros que tuvimos. Paz para ellos, hombre.
Hola. El Gato Fernández fue un arquerazo también que llegó a Colombia, pero pues se fue realmente con un escándalo.
Sí,
Hernán, y Adolfo Riquelme fue como de la entraña del Nacional de Asunción.
Sí, señor.
Un equipo legendario.
Sí, señor, ¿no? Del Nacional, allá jugó Arsenio Rico.
Arsenio Rico, de ahí salió Juan Manuel Bataglia, sale de ahí, luego va a Cerro Porteño y luego a la América, pero Bataglia, aquel gran delantero cobrador de tiros libres de la América, era también de la entraña de Nacional de Asunción.
Y Gustavo Adolfo era padre de Roberto Riquelme, que fue arquero de Bucaramanga y de Millonarios, ya también fallecido.
La verdad es que Juan Manuel Bataglia, Juan Manuel Bataglia se da a conocer ese en Cerro Porteño, en una Copa Libertadores que juega contra el Cali, y ahí lo ve el América, y lo compran, ¿no? Y llega al fútbol colombiano un gran cobrador de tiros libres.
Nos manda saludo Batato Castro, está por allá en la China, ese anda por allá andando.
¿En serio?
¿Sabe qué hará? Sí.
No fregues, el hermano de Héctor.
Hermano de Héctor Castro, arquero que fue. Y mañana
del Cúcuta,
tendremos arquero, tiempo de hablar de los Hernanes, de Hernán Torres y Hernán Darío Herrera, que son los técnicos que mañana juegan el primero de dos por la final de este título, ¿no? Hombre, Martín, y hablando de título, el Boyacá Chicó en el punto penal le ganó al Quindío y se quedó con el puesto para la final, ¿no?
Sí,
¿lo viste?
Uy, unos cobros. Sí, los cobros me encantaron. Muy bien, Boyacá Chicó, una seguridad absoluta.
Sí.
Al ángulo, arriba, al paladar del arco. Hubo buenos penales y sí, Chicó le gana al Quindío, señores. Campeón del primer semestre.
Hola, un jugador. Vos me lo has mencionado mucho, pero no sigue. Nelson de Osa, un jugador que estaba en Estudiantes de La Plata.
Sí, un volante zurdo que fue el Huila, y ese jugador lo ve Dairon Pérez en un torneo, pues, es un jugador caldense, y de ese torneo lo lleva el Huila. Es un muy buen jugador, es un volante central alto, hace de cuenta un Ricaurte, pero me parece con más despliegue, como de ascenso y descenso febril por el campo. Me parece que ese jugador es muy bueno, no tuvo muchas oportunidades en Estudiantes de La Plata. Vamos a ver cuál es el futuro. Ese jugador acá en Colombia tiene muchísimo mercado, vamos a ver qué pasa.
Bueno, y hay una noticia.
Es zurdo.
Esta es noticia que la encontré perdida, pero la encontré. Hay un arquero antioqueño, arquero colombiano, él, de Bello, Antioquia, Juan Fernando López, juvenil. Va a ser jugador del Fénix de Argentina, un equipo que está en la B Metropolitana, que es como la tercera. Allá hay primera, ascenso, después el Nacional, en fin. Este pelado pertenece o pertenecía a un equipo que se llama Talento y Vida. Ese es el nombre del equipo en Bello, Antioquia. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo recomendó? Ni idea. Pero allá va a estar como arquero Juan Fernando López. Vi la foto. Muy buena estatura, ¿viste? Para el arco.
Sí, tiene 20 años. Juan Fernando López va al Fénix de Argentina, nacido en Montería.
Ah, sí.
Pero pues era, sí, pero era de un equipo ahí en Bello, Antioquia, del que vos dejas Talento y Vida, y va a Fénix de Argentina. Estuvo de Fénix en Colombia, estuvo Torres, ¿te acordás? El delantero que era del Cali, que no le fue bien.
¿Verdad?
No, pero no. No, ese, el Torres, ya me acuerdo el nombre, Torres,
Franco Torres.
El delantero, Franco. Facundo es el uruguayo, sí, el volante ofensivo uruguayo.
Bueno, y este Franco.
Sí, Franco Torres.
¿Que lo vio?
No, sino que me acuerdo que es un jugador que de Fénix, de Argentina, llegó a Colombia. Me acuerdo que ese jugador Franco Torres era de ahí.
Ah.
Y Juan Fernando López llega a ese club del ascenso argentino.
Bueno, la selección de nosotros tiene un partido, creo que en julio, Martín, sí puede ser, contra México.
En septiembre, ¿no es?
No, quiero saber. En todo caso, el técnico Lorenzo termina, hasta julio termina con el Melgar de Arequipa. Dicen que va muy bien. Bueno, en todo caso, él me iré por acá. Hola, Martín. No hay técnico designado para reemplazar a Comesaña en el Medellín, pero se ha armado una novela. Resulta que a Comesaña lo llaman y le dicen, mire, hasta hoy, listo, arreglemos, me voy, se fue, ¿no? Después sacaron un cuento que sí me parece traído, pues, no tuvieron otra para inventar. Y lo dijo un directivo, yo no me atrevo a saber, a decir si fue el presidente, un directivo del Medellín, pues, dijo, no, es que por edad, Comesaña, la generación nueva del Medellín no lo entendía. ¿Cómo te parece? O sea, como que
eso dice.
¿Te parece? Pues si en otro argumento, sáquenlo, pero no.
Daniel Osa.
Si será muy grande y la juventud del Medellín necesita un técnico más o menos de su misma edad. ¿Ah?
Epa. Daniel Osa, sobrino de Raúl Giraldo, ¿no? El dueño, es el presidente, Daniel Osa.
Así
dice que es que, si es que el presidente del Medellín había dicho que Comesaña salió por mutuo acuerdo y Comesaña lo desmintió, o sea, en varios puntos. Lo hizo en el programa de Diego Rueda, en el que está Diego Rueda, el bar. Y le dijo que el director técnico, pues, nunca subestimó la sudamericana. O sea, porque eso lo aseguró el presidente. La subestimaron fueron los directivos.
Claro.
O sea, no haber podido jugar.
No,
por ejemplo, hay algo que Julio Comesaña no acepta, es que no haber podido jugar partidos importantes en el Atanasio, que eso es un error de los directivos.
Bueno, pero aparte de eso, Martín, cualquier directivo con dos dedos de frente sabe que si tiene un plantel suficiente puede atender al tiempo, que es lo que se presenta hoy en día, una copa y el campeonato. Eso lo tienen que entender. Si no tenés... llega un momento que vos decís, no, tiremos los restos, ya, en este no nos metamos más, vamos a pelear este torneo. Eso siempre pasa. Cuando no hay nómina suficiente. Por ejemplo, Tolima juega la final del campeonato con Nacional y tiene compromiso con Flamengo por Copa Libertadores, ¿correcto? Está atendiendo los dos frentes, ¿no? Puede que gane uno o no gane ninguno, pero digo, ¿tiene con qué atender? La pregunta es, ¿Medellín tenía con qué atender las dos competencias?
No, pues podría haberlas enfrentado con igual disposición.
Sí,
pues pero... con el riesgo de que algún jugador se lesione o haya mayor desgaste. Pues sí. se puede. Lo que pasa es que pues acá era... digamos, era darle prioridad absoluta, porque siempre me pensó, no es que el Medellín, y eso se dijo, me acuerdo, no es que el Medellín le va a dar prioridad, porque es que ya como por perdida la sudamericana, y que eso nunca fue cierto. Comesaña está indignado con eso, además dice que el presidente, dice Comesaña, se debía dedicar a crearle la infraestructura al equipo, o sea, de un equipo importante, además, y no de un club de barrio, que la cancha de entrenamiento se inunda, que hay que prestarle más atención a las divisiones menores, es decir, ahí salió Comesaña a dar unas declaraciones indignado con lo que había dado a entender Daniel Osa, el presidente del Medellín.
Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll.
A ver, ¿cuál es el éxito de hoy?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy con una banda alemana, puro trash teutón. Andrés Moser en la voz y la batería, puro teutón trash. Señores, la banda alemana de su álbum Trash Command de 2012, la banda Traitor con la canción Death Division.
Martín, te confieso, me quedo con la banda, no con el cantante.
Pero por favor, ¿esto qué es, Hernán?
No, hombre, la banda sí, va bien.
Es una voz como, es una explosión de... Es una explosión de cólera, es como la detonación de los arrebatos de un cantante que canta con todo el guarguero, con todo el fuelle y el gaznate. No, momento, no, momento. No, no, no. Canta con todo el arbitrio y la potestad, gracias a ese enorme talento.
Buena defensa, inútil, pero buena. Bueno, Silvia, la respuesta, mira. Siendo Natalia, me gustaría Óscar Figueroa. Estamos hablando de cuál es el candidato que a usted le gustaría para que manejara el Ministerio del Deporte. Ella, Silvia dice, Óscar Figueroa, la niña Ibargüen, la señora Ibargüen, Juan Pablo Montoya, Iván Ramiro Córdoba, ahí de dónde escoger. Ricardo Sánchez, hablé de Santriz. Andrés López, Iván Ramiro Córdoba, ha tenido experiencia en la dirigencia del Inter de Milán y no está untado de la... Bueno, de la mermelada. Luis Carlos Paz, no que sí, no, les agradezco mucho mi nombre, pero no, por ahora no. Daniel.
Sí,
no,
sí, Hernán, acá ahí hay mucho pedido, no, es una locura, o sea,
no.
Albricias.
Tendría con, bueno, dejemos así. Felipe Lara, la Wellington Ortiz. Rodrigo López, se da el mismo Rodrigo López. Y Guanaldo Cuadrado, me dice el Tino Asprilla. Andrés Corrales, Iván Ramiro Córdoba, no lo dejan ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, sino una muy buena apuesta como ministro de Deportes.
Inclusive, el Tino Asprilla sería, Tino Asprilla sería bueno en Fedegan.
Eddie Vargas, pues... que ojalá sea alguien que conozca las necesidades de los deportistas, no importa que no sea alguien tan conocido, pero que sea honesto. Cristian Guerrero, Dairo Moreno, Rafael Contreras, Iván Ramiro. Doña María Isabel Urrutia tiene varios Henry San Hernández también apoya el nombre de María Isabel Urrutia. Otro del montón, Iván Ramiro. Rodrigo Hurtado dice, ojalá un deportista profesional. Bueno, habla de Wellington Ortiz, Álvaro Verón, Barón, y de la Urrutia. Nicolai Poveda, debe ser María Isabel Urrutia. Gabriel, sí. Perdomo, eso está difícil, como buscar una aguja en un pajar. Otro señor dice que va a ir concejal de Bogotá, Asprilla Libardo, que puede ser muy bueno, ¿no? Y hay uno que dice que no, que tenemos que hablar de los ministerios más importantes, salud y educación. Bueno, yo le digo que para educación va de pronto el presidente de FECODE. De salud, pues está Roy Barreras, que maneja la salud del Valle, ¿no la manejó, Martín?
Él parece que va a estar, bueno, está entre el Congreso, pues, de manejar ahí, o llevar el liderazgo en el Congreso, o un ministerio, pero te dijeron que no. De salud.
No, yo creo que en Congreso sí, porque en el Congreso hay que conseguir votos también, ¿no?
¿Y el Ministerio del Interior de pronto, que Juan Fernando Cristo?
No.
Porque hay una vieja en el teléfono que me habla cada rato. Para buscar información, estoy buscando información, señora. ¡Qué horror! Bueno, Martín, tenemos que seguir avanzando, porque hay mucha novedad. Nadie sabe dónde va a terminar el chileno Arturo Vidal. ¿Dónde? Eso lo han ofrecido en Boca, en Flamengo, hasta en Nacional de Medellín. Eso lo han ofrecido por toda parte, Martín.
Lo
pero
último.
Nada.
¿Ah? Lo han querido de Qatar, sí. De Arabia Saudí. Bueno, ya no va a Flamengo.
No.
Dio muchas largas. Vidal, y te digo, Vidal y Cavani son el sueño de Riquelme para Boca. O sea,
¿sí?
Dice Vidal que Boca le encantaría, pero que todo pues depende de su representante. O sea, le deja toda la responsabilidad a él para que arregle esa situación. Lógicamente no le pueden pagar lo que le pagan en Europa, pero Boca hoy, en Boca tendría más posibilidades porque Flamengo ya se cansó.
Sí.
Se cansó de esperar.
Ahora, hablaste de Boca. ¿Qué golazo se hizo Sebastián Villa, viste?
Cierto.
No. Estaba como extremo izquierdo, hace una pequeña diagonal y saca un derechazo arriba al rincón o al segundo palo. Sí, qué golazo se hizo el tipo.
Otra cosa, en Barracas 1, Boca 3, el golazo ese de Villa, que además con comba se clava arriba, ángulo superior izquierdo, y la asistencia de Fabra para el gol de Paul Fernández también fue importante, y la asistencia de Villa para el gol de Ceballos.
No, andan bien los dos. Hablando de Boca, Martín, el otro muchacho colombiano, Jorman Campuzano, parece que fue pedido por Carlos Tevez, que ahora oficia como técnico de Rosario Central. ¿Será que se va?
Podría ir. Pues hombre, esa es una buena oportunidad porque no cuenta para Bataglia como volante central ahí. Y pues si lo quiere Tevez, es muy buena noticia para él que continúe allá. Hernán, y en Unión 1, River 5, Quintero entró a los 74 minutos, asistió el quinto gol de Julián Álvarez. Mira que en Gimnasia 3, Racing 1, pues ya Carbonero no jugó, ya no estuvo con Gimnasia, parece que ya va, pues va para Racing, ¿no?
Ah, Martín.
Johan Carbonero. Y Edwin Cardona entró a los 68 minutos y ha sido criticado, que no está en buena forma. Otra cosa, lo de Dita. Newell's le ganó 1-0 a Argentinos Juniors, y buen gol de Dita. A los 6 minutos de zurda, después de un cabezazo de Velázquez, arremetió de zurda y clavó un golazo para el 1-0. Arboleda estuvo en el banco y ahora el equipo de Newell's es el líder del fútbol argentino.
Qué bien. Hombre, Martín, hablando de, volviendo con él, pues no con él, pero mencionando a Comesaña, hoy, sin tener nada que ver, se menciona que en la Argentina el éxito está rodeando a los que fueron jugadores buenos y hoy triunfan. Entonces te dan los nombres de Bataglia, de Gago,
con Boca,
de Marchesano, Mascherano,
que Mascherano está en la sub-20 de Argentina, está en la sub-20 de Argentina.
No, por eso, pero te dan los nombres de toda esa población nueva que fueron buenos jugadores, Gorosito, sí, esos tipos. ¿No?
Alfredo Berti de Barracas.
Ah, vino, y gordo, Berti. Sí, no.
Lo destacan. Lo destacan, sí, mucho en Barracas, y Gorosito también en Gimnasia y en todo lo que ha hecho, pues.
No, y entonces hay muchos ejemplos de... Entonces no sé si la corriente ahora es buscar exjugadores que hayan sido buenos en su momento y prefieren a técnicos de otro estilo. Pero, bueno, todo es relativo. Hoy Tite, el técnico de la selección de Brasil, pues ofreció una rueda de prensa a sus paisanos. Y en la rueda de prensa salió una pregunta: ¿usted va a llevar a Dani Alves a Qatar? Recordando que Dani Alves tiene 39 años, ha jugado 2 mundiales ya para Brasil. Y la respuesta fue muy sencilla: si él está en forma y está en equipo, perfectamente lo puedo llamar. Pero si está en forma física y si tiene equipo. Muchos jugadores, Martín, como Cavani, por ejemplo, están urgidos de conseguir equipo, para que cuando la convocatoria del Mundial estén en actividad, estén en pleno juego. Así que
es cierto,
Dani Alves ya lo sabe, tiene que conseguir... Ah, pero no, vos no tenés una historia, amigos, de Dani Alves y Marcelo, los brasileños.
Atención, amigos. No, lo de Dani Alves, Hernán, es que mira que... Pues todos sabemos que no le rehuye al combate, y ese rojo de él es propio de su estirpe, ¿no? Del lateral derecho grandioso y el mayor asistidor de la historia en Europa. Dani Alves podría ir al Valladolid, lo quiere Ronaldo. Ronaldo está en conversaciones con él y Marcelo para que estén en el equipo vallisoletano. Pues vamos a ver, ¿no? Porque es que Ronaldo los puede convencer y seguirían ahí en un fútbol importante, ¿no?
Bueno, Martín, y volviendo al tema de la casa, ¿qué sabemos de novedades? Por ejemplo, para mañana Tolima tiene disponible a Julián Quiñones, que no jugó el partido último, ¿no? Y
sí,
hoy debe estar viajando, ya debió viajar a Medellín en vuelo charter, Tolima, para regresar, para volver el jueves a su ciudad. Pero Jason Lucumí no va a estar, o por lo menos no estuvo en la concentración, falleció su abuelita, y entonces va a estar Andrés Ibargüen confirmado. Puede que ser que Lucumí esté para el partido de vuelta en Ibagué el domingo, ¿no? Ah, entre otras, Lucumí, pues, en Ibagué Lucumí agotaron la boletería, Martín. Toda.
Ah, qué bien, hombre. Mañana es en Medellín. Pues hombre, lo de Lucumí lo dejaron en libertad para que él vea si puede jugar, si está de ánimo, está muy golpeado. La abuela prácticamente lo crió a él, es como su mamá, pues es como sí. Es una cercanía tremenda y está muy mal el jugador. Vamos a ver si se puede recuperar de este golpe. Y ojalá que todo mejore para Jason. Hernán, otra cosa que te quería decir del Tolima Nacional, y es que viendo los 10 últimos partidos, 7 los ganó el Tolima, 2 los ganó Nacional y 1 empataron. O sea, es una locura lo de
sí,
Tolima
está bien.
Con Nacional.
Pero
es una locura,
Hernán Darío Herrera de pronto está oyendo, el arriero dirá, eso es historia, mañana es otra cosa.
Buah. Es cierto. Hola. No, y él no come ni de almuerzo.
Martín.
Y Hernán Torres tampoco.
No. Espérate que tenía del Nacional. Ah, hombre, esta mañana, no estoy seguro, pero estaba programada una sesión de entrenamiento con público. Debió ser en el Atanasio Girardot, el Atlético Nacional. Y hay una declaración muy, pues, de perogrullo, Alexander Mejía, el jugador. Digo, mire, ellos, los árbitros, son los responsables de que el juego en Colombia sea lento. No, los jugadores lo hacen lento y los árbitros no son capaces de acelerarlo. Ese es el problema, Alex Mejía. Se quedan en el piso. Ya les he dado fórmulas, pero no atienden. Árbitro, jugador que saquen en camilla no puede volver antes de 2 o 3 minutos. El muchacho hay que someterlo a una revisión médica seria porque de pronto tiene algún problema. Pero esos tipos que salen en camilla, más se demora traspasar la camilla, la raya lateral, cuando ya están saliendo de la camilla, están listos. No, eso es vaciladera. Pero estos árbitros
no
son caídos del zarzo, hombre. No caen en cuenta.
Hay árbitros que están, algunos están haciendo el intento de darle fluidez al juego, no pitando, pues siendo un deporte de contacto, pues no pitando cualquier cosa. Cualquier
y a
marca, Tamán
hay que decirle, árbitro, los arqueros todos, si el partido lo van ganando y faltan 2 minutos, buscan cualquier pretexto para acostarse un rato. Entonces, señor árbitro, yo le pido el favor de que usted vaya y le diga al jugador, ¿quiere que entre el arquero suplente o usted está en condiciones de jugar? Dependiendo de la respuesta, usted le muestra el micrófono, para, y le dice, usted va ganando, van a tener los rivales 2 minutos más. Martín,
sí.
Es que si no, esto sigue una vaciladera de los jugadores, y los jugadores al árbitro que se pueden encaramar, se le encaraman, maestro, ¿o no?
Claro, no,
sí,
y eso le da como, uno ve es un fútbol como si estuviera jugando sobre una melaza,
sí,
sobre un melado, sobre una compota, espesa.
Pero tiene razón, Martín. Hay muchas jugadas donde ya por lo menos deciden seguir jugando. Vaya.
Sí, el que ya uno ve algunos
después. Porque es que
algunos que están intentándolo hacer, o sea, eso sí se ve un poco más.
Entre
pero
otras,
falta mucho todavía para el juego efectivo.
Entre otras, le quiero mandar la razón a Alex Mejía, que lo vi en el último partido que entró. Apenas empezó el partido ya estaba sentado amarrando de los guayos. Después reclamando que le habían pegado. Maestro, usted es el primero que tiene que entender. Hay que jugar, no acostarse. Hacemos una pausa. Hola, Martín. Estaba programado para el 2 de julio en la Florida un juego entre Cali y América, ¿no es cierto?
Pero sí, el Cali no.
No, el Cali no tiene. Pudo. No tiene visa, no tiene permiso, entonces América sí.
No, hay muchos jugadores sin visa en el Cali.
No, por eso te digo. Entonces, América sí va a ir. Y Millonarios va a ser el rival del América en ese juego amistoso en la Florida.
Pero, ah, bueno. ¿Cierto? Hernán, una mira que ahorita que hablábamos del Medellín, que se va a Comesaña, dicen que hay nombres que han puesto sobre la mesa. Santiago Escobar es uno. Leonel Álvarez, que lo piden muchos hinchas.
Ah, siempre lo piden los hinchas, sí.
El Piripi Osma suena para el Medellín. Y no. Él, pues digamos que no han arreglado económicamente todavía con el Bucaramanga. El Bucaramanga insiste en quedarse, pues se quiere quedar.
Yo creo que
con
está descartado lo del Piripi.
Bueno.
Yo creo que Sachi puede tener, y el mismo Leonel se arregla con Águila, me imagino que puede ser. Recordando que él como jugador comienza a ser el Medellín.
Él comienza
con
ahí.
Coroncoro Perea
lo
y
recuerdo.
Con Gildardo Gómez fueron transferidos al Nacional en su momento.
Es cierto,
Leonel.
Sí, sí, lo recuerdo. No, era tremendo. Cuando arrancó en ese Medellín, Hernán, estaba...
Estaban los Villazán. Peruanos.
Ya estaba peruanos. Villazán.
Sí, Rafael Villazán, defensa uruguayo, que curiosamente había jugado en Inglaterra, mira. Había jugado, sí.
Qué loco, hola.
Martín, y Mera al fin se quedó en el Cali, el defensa que era de Junior.
Eso es espectacularmente exacto lo que acabas de informar y de aseverar. Con absoluta seguridad y pasmosa celeridad. Mera ya está listo, ¿eh?
Y entonces pues, sale Marsiglia.
No, Marsiglia está.
Pero va a estar de suplente, pues digo, porque...
Pues le van, Burdizo, faltan algunos exámenes, ¿no?
Burdizo va a la derecha, ¿no?
Y sí, señor, Burdizo por derecha y también está Caldera, ¿no? El otro. Lo de Dairo Moreno, pues se acerca. Tanto así, mira que el Bucaramanga está buscando velar el delantero paraguayo, que está en Municipal de Lima.
En Lima, sí, está en el Perú.
Ha hecho 5 goles en 15 partidos y, hombre, podría ser ahora. Está haciendo todo el Deportivo Cali para que Dairo vaya al equipo y dicen que Dairo quiere también estar ahí.
Bueno, tengo que vender una parte de la tribuna yo. Pero mira...
sí, no hicieron una vaca,
un billete de Dairo. Pero mira que...
Rejuntaron ahí unos pesos.
Rejuntaron, te crees. Hicieron una vaca, pues. Mira que ese Ovelar estuvo Junior, Once Caldas, Millonarios, en toda parte hizo gol. Se defendió el hombre.
Pues es cierto.
Él le fue bien. Mira, que le fue muy bien en Alianza Lima del Perú. Claro, con este Municipal.
Y en Universidad Católica de Chile le fue bien.
Ah, en la Católica, sí señor. Tenés razón.
Mira que en Colombia ha jugado 222 partidos en estos clubes que has dicho, ¿no? De eso, en esos 222 partidos, 61 goles y 20 asistencias.
Bueno.
Y en Municipal lleva 15 partidos, 5 goles, para tener el dato, pues, de cómo viene, lo más reciente, y 2 asistencias. Este jugador paraguayo número 9, que tiene 36 años, en diciembre cumple 37, pues un hombre que se ha cuidado mucho. Vamos a ver si se da. Lo del Bucaramanga, que ya tiene otro delantero, Eduard López, que llegó del Medellín.
Ah, sí, que había jugado los últimos partidos del DIN. Eduard López. ¿Ese Eduard López no estuvo en Olimpia el Paraguay, en Argentina?
Sí, en Estudiantes.
Ah, en Estudiantes. Él también ha caminado. Pero bueno, Martín, pero ahora los delanteros goleadores tienen una carta que antes no tenían. Asistencia. ¿Ves? Entonces, ya los jugadores se presentan. Dicen, yo hice 12 goles, pero di 8 pases gol.
Antes es que no deben... No solo se juzga con ese criterio del jugador redentor, emancipador, goleador.
Sí.
No, también el que asiste, también el secretario, también el amanuense.
No, pero es que ayer, por ejemplo, ese Jul le hizo el pase gol a Ademir. Cabecita.
Eso es locamente cierto.
Te cuento que... ese árbitro Dulanto, es que se llama, el brasileño, sí, el pesista, uy, le metió un empujón sin querer a un peladito del Palmeiras, Cairo es barata.
El Musculoco.
Ese tipo es un luchador, no sé.
El Musculoco, sí.
No, pero pitó bien, pero claro, ese señor no se le mete nadie, Martina.
Además quiere, como que está haciendo todo para pitar en manga, sí, ¿sabes?
Sí, pero es que...
ese man dice que levanta 200 en pecho.
No, 200. Mira, esos jugadores aquí se encuentran a Bismarck, que es bajitico, y lo sacude. Cambio ese brasilero, donde pone la mano. Ah, ese sí tiene la mano multada, ¿oyó? Martín, tenemos que hacer una pausa y ya volvemos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. She is standing right there in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Seems like I can still hear her say, let it be, let it be.
en la compañía Ray Charles con un tema de los Beatles, Lady B, Déjalo Ser o Déjalo Estar. Este tema, dicen Martín, fue compuesto por Paul McCartney, ¿no? Pero sí, curiosamente lo interpreta aquí Ray Charles en su estilo, ¿no?
Me encanta esta versión, no la había oído.
Bueno, ponle cuidado.
Fascinante.
Ray Charles, Lady B.
Wow.
Lady B.
Wow. Wow.
Bueno, gringo. Pero cuidado, tengo dos novedades. El partido de mañana, en principio, creo que se le iban a dar a Wilmar Roldán como árbitro. Pero como Roldán es antioqueño, entonces la Dimayor prefirió que el cordobés Eder Vergara dirija el partido, con Dionisio Ruiz y Richard Ortiz como asistentes y Jorge Duarte irá como cuarto juez. El VAR estará a cargo de Jorge Guzmán, ¿no? Ese es el partido de mañana. Eder Vergara.
Sí.
Bueno.
Ah, bueno. Hernán, una cosa, es que me dice Diego Vivas que escuchar a Creator es muy bueno, como para el abuelo de él oír al Caballero Gaucho, pero oímos ahorita fue a Traitor, que es una banda alemana, Traitor, bastante interesante. También veo, Hernán, sí, que además te piden a vos como ministro,
sí,
de Deportes, están viendo de Diego Medicast a Iván Mejía, a tu amigo.
Puede
Mateo
ser.
Carpeta pide a Carlos Antonio Vélez.
Ah, bueno.
Una locura. O sea,
no,
la gente los pide, los busca, los quiere harto, Hernán.
Yo creo que la mayor votación la tiene en este momento Iván Ramiro Córdoba, y hay muy buena votación para dos mujeres, María Isabel Urrutia y Catherine Ibargüen. La Urrutia lleva tiempo aquí trabajando en Bogotá, lo ha hecho bastante bien, y como me dice un contratista, ni modo de arrimarse a esa señora para algún torcido. O sea que por lo menos se garantiza la honestidad en el cargo. Bueno, lo mismo pasaría.
¿Quién, Hernán? Perdóname. ¿Quién?
María Isabel Urrutia.
Ah, ya, sí.
¿Cierto?
Ok.
Bueno.
No, Hernán, ustedes, wow, qué pedido tienen. Tienen el monopolio prácticamente de...
No, voy a abrir un restaurante.
¿Ve? El pedido de la gente, Hernán.
Mira que la Federación Colombiana hoy sacó un comunicado, nos lo envía, muy amables, donde garantizan que le entregarán $500,000 de premio al equipo que gane entre Nacional y Tolima, y reservarán otros $500,000 para el segundo campeonato. Esto se debe a que la Conmebol le entregó a la Federación Colombiana de Fútbol $1,000,000 para esos efectos, para premiar competencias profesionales. Muy bien, $500,000 se lleva Nacional o se lo lleva el Tolima. Así de sencillo, ¿no? Está bien, ¿te parece? ¿Cierto?
Sí, a mí me parece que está una locura. Me parece muy bien, Hernán. Pero bueno, Hernán, ¿y tú qué?
No, pues aquí pasándola. Más? Mira, Martín.
¿Pero bien o cómo la estás pasando?
No, bien, mira que... Uy, Borré tiene dos compañeros.
Qué bonito coloquio, ¿no? Hemos tenido. Qué mira, bonito coloquio.
Sí, coloquio, mira. Borré tiene en el Antrash dos nuevos compañeros. Uno que lo conocemos mucho, que es Mario Götze, ¿cierto?
Uy, claro.
Y hay un argentino que va también para allá. Un delantero argentino.
Sí, señor. Nicolás Castro. Llega el volante ofensivo de Newell's, llega por 4 millones de euros.
Ah, ¿no era delantero?
Es un mediapunta, tiene gol y es un volante ofensivo, Hernán.
Ah.
¿Y sabes qué características tiene? Ese ambidextro, le pega, aunque ha hecho unos golazos de derecha, o sea, es muy bueno pegándole de primera. Cuando él, por ejemplo, recibe un centro, le pega muy bien de primera, un centro por abajo.
Ah, Martín, ¿no?
Mira, hace goles así.
Ayer vi cosas que no había visto. Rafinha, el veterano, entró en Sao Paulo como lateral derecho. ¿Sabes cómo hace el saque de banda? Lo hace sin que el balón toque tierra y que un defensa que está listo y preparado la revolea de una vez. ¿Me entendés?
Ah, qué bueno eso.
Dos veces la hizo. Yo decía, pero tiene que tocar. No, el saque de banda no tiene que necesariamente hay que tocar tierra. Entonces el tipo la saca y en el aire viene el otro y le mete qué voleo.
Bueno, Aldair Gutiérrez es muy bueno en eso. Aldair Gutiérrez es muy bueno sacando de banda.
Sacó
Lertora, un argentino. Lertora. Ve, Hernán, Mario Götze llega entonces a la entrada de Frankfurt del PSV. Lo quiso el Inter de Miami y el Benfica, pero prefirió al equipo donde está Borré, pues. Así que va a tener unos buenos socios en Götze y en Castro, ¿no? El jugador Borré en Eintracht de Frankfurt.
Bueno. Dicen hoy en medios italianos que el Liverpool, donde está Lucho Díaz, está interesado en Barella, con B larga, Barella, el jugador del Inter de Milán. No sé, pero la delantera ya está montada, Martín. Salah, sí, Darwin claro. Núñez, Luis Díaz.
Y Mané ya llega al Bayern Múnich, ¿no?
Ah,
Mané,
sí, estaba hoy. Hoy estaba en Múnich.
Lo anuncian pronto.
No, estaba en Múnich ya en la etapa de exámenes médicos y todas esas cosas.
Él está por ahí en Múnich.
Sí.
Bueno,
¿por qué dices por allá? Por allá.
Porque es que Joan Muno en Zarzal. ¿Sí? No, porque Hernán, eso cuando uno está en Zarzal vive por allá. Eso por allá lejos. Sí,
¿dónde queda la finca? Ah, por allá.
No. Eso queda es como por allá.
Sí, no
me. Por allá arriba. Por Puente Rojo. Martín, bueno, Hernán, entonces mira.
No, para.
Por
allá
por Amaime.
Es que los oyentes son increíbles. Usted dice, ese compañero suyo como friega tanto con Transfermac, voy a mandar la lista de los jugadores que han depreciado.
Bueno. Qué bonito tema, ¿eh? Ah, bueno, Hernán, te iba a decir una cosa. Es que estamos hablando del Bayern Múnich. Sí. Lewandowski, el número 9, está decepcionado porque Oliver Kahn, hoy directivo del Bayern Múnich, dijo que el Bayern Múnich le había enviado una oferta de renovación a Lewandowski. Pero este número 9, que es una bestia, un animal, un monstruo, dijo pues que no había recibido nada.
Y se puede ganar.
Y que en el Bayern
Martín. Y se puede ganar el Balón de Oro en octubre, ¿no?
Sí, es que Benzema yo lo veo complicado. Benzema está solo, Hernán, es insular. Todo lo que le
gana
en los logros. Pero por Dios santo.
Pero claro.
Pero por Dios santo, Hernán.
No, tiene más prensa, yo entiendo, más prensa tiene Benzema,
no,
pero.
No, Benzema bueno. Es una marranada esta temporada, Hernán. Te digo una cosa, termino acá. Mira, en el Bayern Múnich no necesitan de todo este teatro, dijo Lewandowski. Yo te digo algo, Hernán, ¿dónde va a conseguir el Bayern Múnich? Sí, tiene 33 años, pero es que tiene mucho fútbol todavía. ¿Dónde va a conseguir el Bayern Múnich 50 goles por temporada?
Yes.
Decime. Es una locura. Es una locura. Y bueno, vamos al tema Benzema, Hernán. Lo de Benzema, pues ganó Champions, gana Liga.
No, sí.
Pero es que además, ¿sí me entiendes? O sea, Benzema... En Liga, 27 goles esta temporada. En Champions, 15 goles.
Sí.
46 partidos, 44 goles, 0.96 de promedio, 15 asistencias. Ganó Liga, ganó Supercopa, ganó una Champions. Hombre, Hernán, digámoslo así, es insular. Está solo.
Bueno, pero...
Resplandece lejos de todos. Tiene que ser el ganador.
Perfecto, tiene. Pero el día da pena que me contaras cuántos goles tiene Lewandowski. Pues para, por lo menos... En títulos le gana Benzema, en títulos, los últimos, pues, ¿no? La Champions pega mucho.
Sí, no, Lewandowski, ya te tengo el dato, Lewandowski creo que llega a 50 goles este año.
Bueno.
Esta temporada, digo.
Muy bien.
Este tema te lo tengo, mira, este jugador, por Dios santo, tiene esta temporada 50 goles.
Martín,
50 goles. 46 partidos, le pegué 50 goles, Hernán. Una
muy bien.
Locura.
Caburgos me dice, Martín sería un excelente embajador universal y dice, pero del Cumis. Ah, representante del Cumis, qué bien. Hola.
De la asociación Martín. De Cumis podría ser como el tesorero.
Hola. que te iba a contar.
¿Sabes qué quiero ser yo, Hernán? Tesorero de una liga de, como de pesas. Como pueden, no sé.
¿Vos con tu físico enclenque vas a ser representante de pesas?
No, Hernán, hombre, yo en pantaloneta no soy ningún enclenque.
Ay, Dios.
Dejémosla. Voy a mandar una foto a mis seguidores en una chorrera. En la que estuve.
¿Cuánto?
Y con botas.
Bueno, con botas. ¿Cuánto sería lo que dejó de pagar Samuel Eto'o a la Hacienda de España, a la DIAN de España? Si aceptó 2 años de prisión y le metieron 4 multas.
¿Qué? Hernán, mira, la evasión fiscal.
Eran 5 años, ¿no? Eran 5 años.
La evasión fiscal de Eto'o fue una salvajada. O sea, cuando estaba en el Barcelona, defraudó en casi 4 millones de euros a Hacienda Pública entre 2006 y 2009. Dicen que su manager en ese momento pues le aconsejó evadir impuestos. O sea, le echó toda la salpicadura de ñoña al manager de él, ¿sí? Y se inventaron una sociedad en Hungría. O sea, ¿de dónde? ¿Que Hungría? ¿Cómo así?
Sí.
Para no pagar los impuestos a Hacienda Española.
No.
Él dice que va a pagar todo. Entonces, pues va a evitar la cárcel.
Ya, claro que ese dato no se da por el lado de nuestro fútbol. Pero no sobra decirle a los pelados que firman contratos. Averigüen bien si en el contrato queda aclarado el tema de los impuestos. Hay jugadores que firman y ponen una cláusula: los impuestos correrán por cuenta del contratante, sí, del equipo. Otros dicen no, los impuestos están a cargo del jugador. Eso hay que dejarlo claro, Martín, en los contratos. Y no después, mire la que le pasó, Eto'o, 2 años de cárcel. Bueno, Martín, ¿y cómo te parece? No, es que las curiosidades. En el último partido de Uruguay con Panamá, que le metieron la mano duro a Panamá 5-0, creo que fue 5-1, algo así.
Bueno, sí, señor.
Había una ceremonia, como es habitual, ceremonia protocolaria. Y estaba el presidente de Uruguay, presidente electo de Uruguay.
La calle Pou, ¿no es? La calle Pou.
Sí, presidente de la calle. Y estaba él con los jugadores y tal. Y eso que, pues, la foto de rigor, ¿no? Esas fotos. Ah. Y resulta que en la foto sale Valverde, el de Real, agachado, como negando que él quería estar en la foto. Le tocó al hombre salir a decir, mire, yo no sabía, yo me estaba amarrando un guayo, yo me agaché, claro, en la foto no salgo, o no se me ve la cara, pero no era porque no quisiera estar. No, ¿qué rollo le ha montado a eso, viste? No.
Que estaba elongando.
Sí.
Entonces venía a tomar la foto y hizo estiramiento.
Y entonces se agachó.
Ajá.
No.
Y mira que el presidente de la calle dijo que, no, pues que dejaran quieto al jugador, dejen quieto al chiquilín. Que no lo metieran en política, porque es muy joven, pero pues que no lo metieran en eso, que lo dejaran tranquilo, ¿no? Sí, que él entendía Y Valverde dijo, hombre, no tengo nada que ver con eso de esconderme de nada. Yo simplemente me agaché porque estaba haciendo el estiramiento.
Martín, antes de una pausa, hay unos jugadores que uno dice, pero ¿estos de dónde? Hay un jugador, un pelado argentino que se llama Martín Payero. Bueno,
lo conozco de chaleco ya, sí, pero cuando
pero
tenía mangas, Hernán.
No, pero espérate, ¿dónde está el cuento? Resulta que el hombre se fue a probar a River, no sirvió. Y uno que fue jugador, Claudio Vivas, fue a un torneo por allá en Córdoba, y lo vio, y le dijo a Banfield, vea, contratemos ese pelado. Pues ese pelado lo transfirieron, Martín, los de Banfield, en 8 millones de dólares.
¿Al Martín?
A la Premier. 8,
pues
es
la segunda.
Es la transferencia más alta en la historia de Banfield. La primera, hasta hace unos días, era la de James Rodríguez, cuando Banfield lo vende en 5 millones de dólares al Porto de Portugal. Bueno, este muchacho Payero, 8 millones, Martín, y lo de Banfield, callaos.
No quiere Boca a Payero y está en el Boro, equipo donde estuvo Ricard.
Sí.
Fue vendido en 2021, Hernán.
Sí.
Y estuvo en Banfield. Este jugador es volante ofensivo. buen asistidor, buen despliegue, Martín Payero, muy buen jugador, ¿oís? En ese Banfield con Galopo hicieron ochas y no solo ochas, también se puede considerar que hicieron panochas.
Martín, ¿alguna vez me vas a dar un dato en contra del jugador? Me puedes decir, buen cabeceador, pero le falta remate a media distancia. Pero me das una pista de alguna sí, cosa señor. Que le falte, porque me lo escribiste. ¿Me entendés?
No, le falta... A ver, viendo las estadísticas de esta, digamos, en la temporada con la segunda división inglesa, 17 partidos, un solo gol. No hizo... O sea, bien,
le falta gol.
Seco.
Muy bien.
Sí.
Perfecto.
Viene un poco reseco.
Reseco. Indique seco. Martín, tenemos que hacer esta pausa, por favor. Ya lo vamos a tener. Pero antes, Guy Goodman. Martín, sería el Juan Valdés del Cubis. Uy, no, maestro. Otro
sí,
te pide asesor de imagen. Uy, sacar una foto. Uy, Martín, qué horror. A Barbarral.
No.
Vamos a hablar de deportistas colombianos.
Viendo a Mocus, me parezco físicamente a él, me estoy pareciendo, la verdad.
Ya
que
quisiera.
Calima. pero él se ve más, pues él se ve más hecho, más entero.
Ya.
Pero bueno. Pues lo mío ya es dramático.
Sí, no, el deterioro es... Mira que tenemos que hablar de deportistas colombianos, que son noticia buena, en otras disciplinas, no en el fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, fin de semana con bastante movimiento para los deportistas colombianos. Empiezo con Leonardo Páez en Italia, que se coronó campeón del Hero Challenge del Mountain Bike. Él es 7 veces campeón del mundo y sigue consolidándose como el mejor del mundo en la división de la maratón. Diego Arbeláez, también colombiano, terminó segundo. En Países Bajos, Sebastián Montoya terminó cuarto en la etapa de la carrera de Zandvoort. Esto es carrera válida por la Fórmula Regional Europea. El legatario Juan Pablo Montoya se llevó el reconocimiento como el mejor novato de la carrera. En Guatemala se disputó el torneo centroamericano y del Caribe de tiro deportivo, en donde la colombiana Juana Rueda se quedó con el oro en la pistola deportiva. La nacional obtuvo cupo directo a Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. En el Mundial de Waterpolo en Hungría, Colombia debutó por primera vez en este certamen contra el local, perdió 35-4. El próximo partido del equipo nacional femenino será el 24 de junio contra Italia. Camila Osorio cayó en primera ronda del torneo de Eastbourne ante la ucraniana Lesia Tsurenko con parciales 5-7 y 6-7. Esta es la tercera caída de la colombiana en 2 semanas desde que inició su temporada sobre hierba. Por su parte, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debutaron con derrota también en el ATP 250 de Eastbourne, superados por Matty Middlekoop de Países Bajos y Luke Saville de Australia con parciales 6-4 y 6-4. Carolina Velázquez terminó novena en el Mundial de Triatlón que se disputó en Huatulco, México. Y en el Mundial de Paranatación, Colombia culminó su participación con 6 oros, 9 platas y 3 bronces, además de 12 diplomas. Carlos Serrano fue el más destacado de los colombianos, 2 oros, 2 platas, 1 bronce, mientras que Nelson Crispín tuvo 2 oros y 3 platas. Y por último, Hernán, en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17, que se disputó en México, en León, terminó con Colombia ocupando la segunda posición en la tabla de medallería con 10 oros, 5 platas y 4 bronces. Kazajistán fue el campeón con 12 oros, 3 platas y 6 bronces. Muy buen desempeño de los colombianos que comienzan preparación para el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.
Bueno, muy bien. Hola, Martín. ¿Aseguran que el venezolano Cariaco González, que deja Junior ahorita el 30 de junio, no le van a renovar? Podría ser jugador de Nacional y hasta de Millonarios. Porque
es que
Millonario Sosa no le ha funcionado. Venezolano también.
Se va de Junior, ¿podría entonces llegar?
Sí, sí.
Qué locura. Hernán, que Daniel Ruiz es el jugador más costoso, ¿no?
Sí, en este momento, ¿no? 4 millones, ¿no? De dólares.
4 palos.
Sí.
Estoy acá averiguando, euros.
Ah, euros. Ah,
sí, señor.
Hola, Martín. Aquí hay unos jugadores que se pegan una enredada. Román y Perlaza, Baldomero, están, no sé, ¿para dónde van? ¿Qué van a hacer? A Baldomero Perlaza no lo volvieron a ver en Nacional. Y Román
Junior
tampoco, ¿no? No sé.
Lo quiere Junior, Hernán.
Pues sí, pero bueno, no sé.
Quieren fortalecer el chasis, quieren volver más sólida la carrocería.
Ah, ya,
¿no?
Más sólida.
Y Baldomero lo puede tener, ¿no?
Sí.
puede ser importante en esa estructura, en eso, una pieza granítica.
Millonarios.
Medio campo, vamos a ver.
Millonarios reanuda pretemporada, o vuelve a pretemporada el domingo 26 de junio. Acordémonos que el próximo lunes 27, qué pena, otra vez festivo, Martín, ¿no? Bueno.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Y caramba, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas y hay que aceptarlo, ¿no?
No, este puede que estuviera en un velorio, pues así son las cosas.
Así son las, esa es la situación, así lo dispusieron y bueno, ¿qué queda? Acatar.
Sí, sí, muy bien. Hola, Martín. Hay un jugador polaco de la selección de Polonia. Resulta que el tipo jugaba en la Liga Rusa, en Moscú, con el Lokomotiv. Y bueno, de pronto aparece firmando con el Spartak de Moscú. De inmediato, la Federación Polaca lo sacó de las convocatorias porque dice...
Rybus.
Sí, ¿cómo se llama? Rybus, ¿no? Miguel
Rybus. Algo así. Es un lateral izquierdo que empezó su carrera en el Legia Varsovia, estuvo en el Lyon francés, pasa del Lokomotiv al Spartak de Moscú, un polaco que juega en Rusia, es veterano, 32 años, lateral izquierdo de selección. Rybus.
No, está bien, Martín, pero el detalle es que hay una cosa política ahí. Los polacos esperaban que él saliera de Rusia por el tema con Ucrania, y no, el tipo dijo, no, yo estoy aquí tranquilo y voy a pasar a otro equipo. A mí me lo sacaron de la selección, ¿oyó? De una vez.
Sí, tiene 32 años, sí.
Bueno, pero no, ¿qué pasa?
Bueno, lateral izquierdo.
Bueno, Martín, bueno, ¿para dónde va James Rodríguez, hombre? Contanos a ver.
Hernán, gracias por la pregunta. Pues dicen que el Galatasaray lo quiere, lo que pasa es que no tienen cómo pagarle el salario, obviamente, pero es el equipo que más dispuesto está a llevarlo.
Sí.
Dicen también el Valencia, pues sonó para el Valencia, porque pues Jorge Méndez se va a encargar de las contrataciones de este equipo, en el que está Gattuso, ¿no? Lo que pasa es que el Valencia sí que tiene menos, o sea, el Valencia sí que menos puede pagarle a James. Entonces James se tendría que bajar el salario más del 50%.
Ya.
Pues es un fútbol, el turco, pues que tiene un poco de más pues tiene más competitividad, obviamente, que el fútbol de Qatar.
Muy bien.
A ver si acepta, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa y creo que tenemos el invitado a continuación.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música?
Hola. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mira, Hernán, el 19 de junio cumplió 78 años Chico Buarque de Holanda.
Sí.
Cantautor, un genio inmenso, sí. Arquitecto, además de lo más grande de la música popular brasileña en su historia. Sí. Aquí está Chico Buarque de Holanda con su lanzamiento de este año, hace poco, además, hace unos pocos días lanzó su álbum y canción este año 2022. ¿Qué tal un samba?
Samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio. Um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Um samba com categoria, com calma. Cair numa lavar a alma. Tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço, andar de boa, ver um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na pedra do sol, entrar na roda da Gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da amada, despertar a poeta, achar a rima que completa o estribilho. Fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho. Um
de bicicleta el hombre.
¿Qué tal esta marranada?
Bueno, mira.
No, eso es mucho animal.
Lo sé. 15 futbolistas colombianos que pasaron por River son Juan Pablo Ángel, el que más jugó, Mario Yepes, Gerson González, jugó apenas 8 partidos, Kilian Birbiescas, jugó 13, Jairo Patiño, jugó 37, Juan Carlos Toja, 3 partidos, Carlos Valencia, 2 partidos, Radamel Falcao, 111, como dijimos, Nelson Rivas, 9, Álvarez Balanta, 83, Carlos Carbonero, 35, Teo Gutiérrez, 70 partidos, Santos Borré, 149, Jorge Carrascal, 81, y Juan Fernando Quintero, que está en su segundo ciclo, 15.
¿No? Qué bueno eso, hermano.
¿Qué me decía Quilio? Lo vi por allá.
Bueno. Carlos Valencia, ¿te acuerdas de ese jugador, un lateral derecho que era el Huila, sí?
Hablando del Huila, dame un segundito que tengo en la línea. O tenemos a Néstor Cravioto, que vuelve al fútbol de la casa. Él ya subió una vez al Pereira, ha estado con el Huila, creo que esta es la tercera vez. Estuvo con Bucaramanga. Néstor, ¿cómo le va, hombre? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Veo que le gusta Colombia, ¿no? ¿Cuánto lleva yendo y viniendo? ¿Ah?
Sí, me atienden muy bien y es muy lindo ir a un lugar cuando uno se lo hacen pasar bien. Así que bienvenido sea otra vez. Hoy el Huila está en la División B. Sí. Es mi segunda oportunidad acá en el Huila. Pudimos hacer una gran campaña allá por el 2018 con jugando semifinales con Nacional y perder por penales. Y bueno, así que hoy no está en la misma posición. Hoy está en una posición que no es de la mejor, pero que bueno, que el presidente hoy tiene la aspiración de ascender, sabiendo que es muy difícil, muy complicado, y que bueno, hay que confiar en nosotros para poder darle una mano.
Vamos a ver, porque Néstor Cravioto ha dirigido, mire, Martín, en Paraguay, en Ecuador, en Costa Rica, en Bolivia,
en Argentina,
en Chile, en Colombia y por supuesto en Argentina. El hombre, más de 500 partidos dirigiendo. Pero yo quería preguntarle por qué fue jugador de Independiente. Y bueno, jugó en varios, pero Independiente. Y ahí creo que tuvo la oportunidad de ser compañero del Palomo Usuriaga, Néstor.
Sí. Yo arranqué en Estudiantes de La Plata y Independiente me compra el pase. Hicimos una buena campaña en el torneo 93, salimos subcampeón y bueno, lo incorporan a Miguel Brindisi como entrenador y Miguel lo trae al Palomo. Sí, la verdad que un carisma hermoso que tenía, nos llevábamos muy bien, un jugador determinante para el campeonato que logramos en el 94, después la Supercopa también 94 y la Recopa en el año 95, en jugada en Japón contra Vélez. Así que guardo un gran recuerdo del Palomo. Jugábamos más o menos por la misma banda, yo jugaba de lateral derecho, él jugaba como un extremo. Sí, por derecha también generalmente, sí. Así que nos llevábamos bastante bien.
Ah, bueno. En la noche no tanto, pero en el día sí.
No. En la noche no. Yo soy casado y
no, ya.
Y el Palomo estaba de novio todavía en esa época, sí, recuerdo. Y a veces lo invitábamos, sí, a comer una pizza, algo para el mediodía. Generalmente siempre al extranjero que estaba ahí, que había 2 o 3 extranjeros en ese momento, como Vidal y Aguirre, que eran uruguayos, y nos juntábamos con el Palomo y Carlitos Pestañita Morales, que falleció.
Ah, el arquero.
También, el arquero ecuatoriano. Sí. Sí. Y lo llevábamos para que se sintieran bien, a comer alguna pizza algún mediodía para que la pasaran mucho mejor.
Sí, profesor Cravioto, usted estuvo, como decía el doctor Peláez, en todos estos países. ¿El fútbol colombiano usted lo ve muy lento, o sea, comparándolo con ese fútbol que usted, en los que usted ha dirigido, que ha dirigido el argentino, el paraguayo, el costarricense, boliviano, chileno?
Sí, a ver, yo Costa Rica y Paraguay no, estuve sí en Guatemala, más todos los países que han nombrado, Chile, Bolivia, y bueno, y Colombia, y bueno, sí, a ver, el fútbol colombiano no, en general siempre que cuando armamos los partidos siempre encontramos en los rivales jugadores veloces, sí, por los costados, en ambas bandas, después sí, capaz que por la zona del medio se hace un poco más lento, pero no quiere decir que eso sea lento, sí, tienen grandes jugadores. El tema que seguramente ustedes están buscando por el tema de la selección, y bueno, es difícil. Las eliminatorias a mí me tocó jugarla también en el año 94. Fui partícipe sin jugar del plantel que perdimos 5-0. A mí ese día no me tocó jugar. Yo jugué contra Perú esas eliminatorias, nada más, que ganamos 2-1 en cancha de River. Y no es fácil la historia, pensando que Argentina casi queda fuera de ese mundial, ustedes acuérdense.
Claro. Entonces, que fue, Néstor, fue el gol, sí, de Gareca al final, ¿no es cierto?
No, ese fue el gol de Batistuta. Estamos hablando de la época de Batistuta, claro, que vuelve Maradona a la selección y nos da una mano también para poder clasificar con Australia.
El repechaje. Bueno, Néstor, pero como pasa siempre con los técnicos, llegan y el plan tiene, es decir, me imagino que apenas va a empezar a mirar el plantel o ya tiene más o menos idea de qué es lo que necesita.
A ver, este es un plantel joven, es un plantel que se armó con una futura venta que iba a ser en estos meses o en el mes anterior. Se armó un plantel pensando en hacer una buena campaña, pero no invirtiendo mucho. Sí, no se concretó la venta, y ahora sí, el club tiene el deseo de luchar por el ascenso. Sabemos que es re difícil, a mí me ha tocado jugar por dos ascensos con Pereira, tanto en el 2016, haciendo 79 puntos, sacándole 9 puntos a América, y así todo no pudimos ascender. Y sí, después pudimos ascender en el año 2019, ganando los dos torneos, ganando la reclasificación. O sea, y todo nos costó, porque si hoy lo miramos, parece fácil, pero fue recontra difícil. Uh-huh. Sabemos los rivales que tenemos, sabemos que Chico hizo una gran campaña, que Quindío hizo una gran campaña, Leones, uh-huh, Fortaleza, pero bueno, el plantel hoy es un plantel joven, sí, con algunos jugadores un poco más grandes, no tan grandes, como el Guajiro, Rodríguez, como Asprila, como Leonardo Escorcia, sí, pero después, uh-huh, sí, hay que alimentar ese plantel en algunos refuerzos más para que la columna vertebral sea la que mantenga a esos jugadores jóvenes y poder luchar por ese ascenso. Sabemos que tenemos que salir campeón y campeón, no queda otra. Y sabemos que también es difícil.
Bueno, ¿qué arqueros tiene, Néstor? Perdón.
¿Cómo?
¿Qué arqueros tiene?
Arqueros todavía hoy son un chico del club, Méndez y Figueroa. Y después estamos buscando un arquero que venga a darnos una mano también para pelear el puesto con ellos, pero bueno, pensando en que tendría que ser titular.
¿Le han prometido los directivos que le van a traer jugadores y en qué posiciones las necesita y quién está cerca, profesor?
Sí, la idea, bueno, ya al irnos a buscar, ellos consideraron que, bueno, que el cuerpo técnico le podía dar esa posibilidad, habiendo visto las campañas que hicimos en Pereira, más lo que habíamos hecho en Huila. Entonces ya Juan Carlos lo conozco, sé cómo piensa, sí, me ha prometido que van a venir de 7 u 8 refuerzos y que son los que uno considera que son la columna vertebral del equipo, sí, buscando un arquero, dos marcadores centrales, dos volantes mixtos en líneas generales y dos delanteros.
Sí, más o menos. Bueno, Néstor, espero que tenga, no, que tenga no, tienen que subir al Huila. Esa es la meta,
sí.
Punto. ¿Cierto?
Sí, pero no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil.
No, yo sé.
Sí, necesitamos el apoyo de todo, tanto de la gente, del periodista, como de la gente común, de la gente que trabaja en el club, que nos han recibido de grandísima manera. La verdad que estamos muy muy contentos, nos sentimos en casa. Así
qué
que
bien.
Eso es muy bueno para empezar ya a alimentar algo que es necesario para el Huila, que es ascender.
Muy bien. Un saludo grande a Néstor Cravioto, el nuevo técnico del Atlético Huila. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola, Martín. ¿Va a poder jugar Giovanni Moreno, ¿viste? En las finales. Porque el comité disciplinario del campeonato suspende parcialmente la que sea ejecutada la sanción. O sea, la va a tener más adelante, supongo, ¿no? Pero por ahora queda disponible, ¿no?
Sí, por eso se hablaba tan de lo de Orlan Pavón.
Exactamente. Pero pues Pavón...
suspendido de Pasque. Sí, tiene lesión. ¿Cómo
se puede jugar?
Pues se tenía un tirón, ¿no?
Sí, hoy estuvo... Tenía un tirón. En trabajo diferenciado, que llaman los técnicos.
Sí, entonces es posible que... No, si están dudas, pues. Pero bueno, eso sí. En la ahorita que decía Craviote de Asprilla es Juber, ¿no?
¿Te acuerdas? Juber, ¿no?
Sí, pero, Juber.
Pero Juber no...
Juber Asprilla. Howard Juber.
¿Cómo le dijiste?
Howard Juber.
¿Así se llama?
No, pues se llama Juber. Pero le dicen Howard Juber.
¿Y el otro del Envigado?
A ver, estoy viendo acá.
El otro es Yasser.
Ah, sí, Yasser Asprilla. Yasser Arafat.
Yasser Asprilla.
Y tiene... Mira. Escorcia, ese jugador que dice Escorcia es un lateral que era de Jaguares, ¿te acordás? O central.
Central.
Es un central. Sí, un central que era de Jaguares. No. O sea, acá revisando la nómina del Huila.
Arquero en
el... Y bueno, ha llegado a vivir a Neiva otra vez. Él ya estuvo ahí.
Ese ya conoce el clima. Ahí.
Sí, bueno, ya es feliz ahí. Está
Silvia contento. Natalia, en las respuestas. Oscar Figueroa. Ponchito, muchas gracias. Bueno, a todos. Aquí. Uy, es que llegan más respuestas. Mira, Sebastián Ruiz, Baltasar Medina. Ah, bueno, que hay que reconocer la gestión que hizo en el Comité Olímpico. Miguel Fuentes, a Marisabel Urrutia. Y le suena, ¿sabes quién? Fabio Parra, sí señor, Fabio Parra. Bueno, Tegan Bernal no, porque está en actividad, dice Laman. Bueno, David Peña, Carlos Álvarez, Mauricio Pedraza, Humberto Sánchez, y Lugassi, Eduard Bich, Luis Alfredo Sánchez, Javier Leonardo, no, mejor dicho, Marvel, uy, Marvel, no, Iván Ramiro Córdoba, sigue teniendo buena respuesta Córdoba, hombre, y,
sí, lo
y aquí,
no, es un,
Martín,
es un tipo muy formado, ¿no?
Y hago una precisión que le habíamos comentado hace rato, mira, lo importante no es que esté este señor elegido Petro, sino el equipo que lo va a rodear, eso es como en fútbol. Vos puedes tener un buen técnico, pero si los jugadores son malos, te llevan a la olla. Tenés que rodearte bien de jugadores, aunque sea para que te duren un año, año y medio, que es lo que pasa siempre, ¿no? Dentro de un año están cambiando otra vez el gabinete, pero a ver, esos son el equipo. El equipo es el que funciona. Lo demás,
claro.
¿Cierto?
Sí, Hernán, yo estoy de acuerdo. Pues gracias. El equipo que tenga y gente muy experimentada. Muy que sepa, informada,
no, y que sepa del asunto, porque se nombran a un ministerio, al ministerio, no sé, de las comunicaciones, a un señor que no tiene ni idea de prender un radio, pues ese tipo no sirve, ¿no? Una señora, ¿no?
Claro.
Oye, Margarita.
Digamos que...
Martín, Margarita Cabello sigue.
Sí, la Procuraduría sigue, lo más desastroso. Y bueno, sigue el fiscal también.
Ah, también.
Obviamente.
Ah, ¿verdad?
Hay algo de lo que no se ha hablado mucho y es que podría llegar el jefe de la misión de la ONU, pues para investigar casos de corrupción que han sido muy graves, como bueno, el señor Iván Velásquez podría llegar, que eso es una noticia muy importante y no se habla tanto de eso, pero ojo.
Bueno.
Porque podría llegar a investigar lo mismo que pasó en Guatemala.
Perfecto.
Guatemala, pues los había entes de control que pues que de pronto estaban un poco atrasados en muchos trabajos y en muchas investigaciones y pues llegó a dar una mano
a ver quién es
don Iván Velásquez y
Martín.
Pues lógicamente hubo pánico pues entre toda la corruptela, ¿no?
Solamente fue un susto, dijo Neymar, que hoy tuvo un aterrizaje forzoso en zona de las Bahamas. Creo que no creo que él pilotee el avión, ¿no? No creo, la avioneta, no sé. Pero no le pasó nada, afortunadamente, ¿no?
Bueno. Ve, no me enteré de ello, Hernán.
Sí, hombre, por favor, entérate.
A carachas. Vea, pues.
Espérame, ¿por qué?
¿Me desayuné?
No, escapa. Dame que tenemos estos mensajes. Dos.
A
Amanecí otra vez. Bueno, Martín.
Qué bellos temas esos, ¿no?
¿Te gusta? Mira, es que esta hora.
Me fascinan.
Me estaba acordando cuando dijo Carabioto. Yo creo que en ese equipo también él estuvo Farid Mondragón.
Sí, claro, estaba. ¿Cierto? ¿Te acuerdas de Ramber, el delantero, Gustavo López, el puntero zurdo que era tremendo?
Ahora asistente de Simeone.
Sí, claro, es verdad. Sí, que jugó en el Celta.
Jugó en el Celta, sí, señor. Bueno, Martín, sigamos avanzando. Ah, por aquí había una pregunta. No, pero antes hay que saludar a Bernardo Espinosa, defensa colombiano, señor. Ganó,
¿cierto?,
con su equipo Girona, ascenso a la Primera División de España. ¿Tenés los equipos que ascienden en España?
Sí, Hernán, mira que, bueno, Almería ya había subido a Primera, Valladolid, que le ganó al Huesca 3-0.
Sí.
Ahora comentábamos pues que Ronaldo quiere llevar a Dani Alves y a Marcelo como sus laterales. Y el Girona le gana al Tenerife 3-1 de visitante. Han quedado 0-0 el partido anterior. Y entonces sube Girona, equipo ahí de Cataluña, donde estaba, como dije, Bernardo Espinosa. Ahí estaba Sarmiento, un extremo derecho que es zurdo, que es del City. Yo no sé si se.
Permanece, ¿no?
Exacto, y ¿cierto? No sé si permanezca ahí o yo creo que le van a dar más más juego en otro equipo por parte del Manchester City para irlo fogueando. Es un delantero argentino interesantísimo, sí.
Hola, Martín.
Ah, bueno, y Estuani, ¿no? Estuani, que es como la figura, el goleador.
Mira que vamos a dar un dato para refrendar lo que tantas veces hemos comentado. ¿Cuál es el papel del Envigado en el campeonato colombiano? El papel del Envigado se reduce a dos puntos. Primero, no descender, y no ha descendido desde que hace años subió a la Primera, no volvió a descender. Esa es una. Y la otra, transferir jugadores. Pero mira que el técnico Alberto Suárez, este campeonato que acaba de terminar, le dejó al equipo varios jugadores de las juveniles promocionados. Te menciono: Banguera, Henry Mosquera, Brian Sinisterra, Daniel Arcila, Andrés Jiménez, Josep Mejía, Julián Palacios, Pablo Álvarez y Daniel Tegüe. Es decir, Martín, más la venta de Asprilla, está cumpliendo con su cometido el Envigado.
Eso es cierto.
Sí,
claro. Eso es espectacularmente correcto. Y bueno, la gran venta de Yasser. Para el Watford, Yasser el zurdo,
sí,
el volante, ¿no?
Cierto.
Hernán, una cosa que es que mira que en esos días hablábamos de Enzo Fernández, ¿cierto? Enzo Fernández que sería el Benfica.
No, de River.
Sí, okay. Hernán. Resulta que River va con todo por un jugador que llama él Rodrigo Aliendro.
Aliendro.
31 años, volante central mixto. Este jugador explotó tarde, ¿oyó? O sea, es muy bueno. Puede ser volante mixto, volante ofensivo, es muy versátil, de repertorio múltiple, diverso, sí. Es derecho, de buen pase, buenas asistencias, de Colón. Jugó en Chacarita y Tucumán, vale casi 3 palos, porque pues Enzo Fernández ha decidido que sí aceptaría la oferta de Benfica. Había dicho que iba a esperar a Copa Libertadores, pero como que no da espera y va a salir a Europa. Entonces, Aliendro, que era un jugador que lo querían varios equipos en Argentina, pues se le atravesó River a todos los oferentes, y bueno, está cerca de River. 31 años, pero tremendo jugador, alguien.
Bueno, hay un defensa uruguayo, José Manuel Ajá, que estaba en River Plate de Uruguay. Ese parece que es el que traería Santa Fe.
No fregues.
Hablando de Santa Fe, Edwin Herrera, no pasó nada con él, de que iba para San Lorenzo Almagro. Mientras que John Velázquez Martín sigue que entre la Equidad y un equipo de Portugal, y no define, no se sabe. En cambio, Jason Perea viene a Santa Fe. Pero Martín,
¿vos
no fue que me dijiste que apenas había jugado 2 partidos en la temporada mexicana?
Sí, en Pachuca jugó muy poco.
No, pues 2 partidos me dijiste.
Sí, Hernán. Ahí donde está Oscar Murillo,
sí,
y donde está Viles Hurtado.
Sí, no, está bien, pero ese caso me... Es como... Martín,
ese caso se trae loco.
No, por eso, pero... Ese es el caso de esos jugadores que salen porque uno cree que son, y resulta que no son tanto, pero bueno.
Pues no sé, pero...
No, por eso.
Pues si pero esperamos que sea...
dos partidos, es que no, no dio la talla. Es que México...
Bueno, esperamos México que es... sea airoso, ¿no?, lo que venga para él.
Ah, no, esperemos que sí, digo. Pero México es un espejito, espejito, espejito. Porque van los jugadores seducidos por los contratos, que son muy buenos. Los mexicanos pagan muy bien los equipos. Pero también, si no entras en el cuento, no le rendiste, le regresan. Yo conozco varios que han regresado allá, por decirte algo, a Iron del Valle, Marrugo.
En Querétaro.
Rangel.
Candelo estuvo ahí. Gerson, sí.
Gerson.
Gerson Candelo, José Ortiz, el que está en Santa Fe. Muchos pero, jugadores.
Van.
Muchos.
Hacen un
Andrade.
Bueno, pero regresan. Porque, no sé, es que la exigencia es muy grande, ¿no?
Bueno, Hernán, noticias de última hora.
Contanos.
Lukaku vuelve al Inter, confirmado. Ya hay acuerdo.
Ah, bueno.
El salario, 8 palos, y el préstamo, 8 palos, préstamo. Sí. No estaba obligato, no hay obligación de compra.
Ah, ya.
Sí, señor, el técnico del PSG...
Sí.
Definitivamente va a ser Galtier, no es oficial, pero pues este técnico que fue campeón con Lille, sí, podría ser porque Zidane rechazó al PSG y sus 25 palos de salario anual.
Hola.
El PSG tendrá que pagar 10 palos al Niza para que Galtier pueda llegar como técnico al equipo Paris Saint-Germain. Voy terminando. Galtier, pues hombre, es un técnico que Luis Campos, el director deportivo, lo tiene como el mejor de Francia y lo quiere llevar ahí. Ya tiene nuevo jugador en el volante Vitinha del Porto, Vitinha, volante central, bueno, que llegó por 40 palos, y Renato Sánchez, un pedido de Galtier, 24 años, el centrocampista portugués, que fue campeón con Lille.
Bueno,
así que ojo.
Godín le dijo adiós ya al Mineiro. Y va seguramente para Vélez Sarsfield a armar pareja de uruguayos con Matías de los Santos, aquel que fue de Millonarios. Richarlison, están que se los sacan al Everton, Martín. Están aprovechando. Ah, es que no tengo tiempo de contarle a los oyentes. ¿Te acordás de ese señor Testor que compró a Botafogo? Bueno.
Sí, señor.
Ese señor es dueño de Botafogo, es dueño de
gringo.
Molenbeek, un equipo de Bélgica, y acaba con 80 millones de verdes de quedarse con el 60 y pico% del Olímpico de Lyon en Francia. Él tenía interés de adquirir Benfica, pero en Portugal dijeron no. Entonces ya el tipo tiene 3 y tiene un cuarto equipo por ahí. En Estados Unidos, en Inglaterra, tiene una partecita en el Crystal Palace. Testor.
Ah, okay. Testor.
¿Cómo te parece?
Hernán, Fabio Vieira, volante ofensivo zurdo portugués.
Sí.
Es nuevo jugador del Arsenal.
Del
Porto, bueno. Llega por 35 palos, un zurdo de filustría, de finura, de asistencia,
espero
de secretaría.
Ya, espero que hayan disfrutado los oyentes como nosotros de esta charla entretenida.
Y un mañana, coloquio, un qué bonito corrillo, hemos armado.
Sí, además con los
temas
musicales que sorprenden, pero de eso se trata, de que usted quede sorprendido. Y con
este programa es un verdadero almíbar. Gracias, Hernán, una verdadera melcocha. Muy amable.
Estamos con brevas, con almíbar y queso. Mañana, si Dios quiere, a la 1 de la tarde estaremos acá. Pero ahora, por favor, en la W continúen, porque llega Contra Reloj.